Bueno, pues otra vez aquí. Y me gustaría compartiros algo en esta tarde. Las dos últimas veces que alguien ha compartido, que fueron Valentín el domingo pasado y Manuela el viernes pasado, pues los dos empezaron su predicación con una pregunta, ¿verdad? Y eso es un método pedagógico estupendo. Y Jesús lo utilizó mucho, no en vano es el maestro de maestros, ¿verdad? No lo vamos a hablar que lo consideraba él un recurso, como diríamos ahora, ¿verdad? Un recurso didáctico, pero lo cierto es que lo es. Es una forma estupenda de no, nos reta un poco, despierta un poquito nuestra atención cuando alguien lanza una pregunta, ¿verdad? A no ser que estés dormido, si no eso te va inmediatamente te va a levantar. Y la pregunta que nos hacía Manuela era, ¿amas al Señor verdaderamente, a Jesucristo? Es una interpretación mía, no sé si era exactamente con estas palabras, pero decía, ¿valoras lo maravilloso que es lo que Él hizo por ti? Con otras palabras, pero no solamente es, ¿amas a Jesús? Que eso puede quedar así, ¿verdad? Un poco, pero ahondando un poquito más en la pregunta, ¿valoras todo lo que ha hecho por ti? ¿Lo consideras como el autor de tu vida, como el? Bien. Y a esa pregunta, pues más o menos ella nos contestó, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que contestarla. Y la pregunta de Valentín era, ¿vosotros quién decís que soy yo? La pregunta que Jesús les hacía a sus discípulos, de las opiniones que otros habían tenido de él. Y desde luego, Valentín nos ponía en el punto en el que, para empezar, uno de los muchos títulos que se le podían dar de quién era él, pues el de Señor y Salvador es quizás la base para nosotros, ¿verdad? Lo primero que es el punto de partida. Y en ese punto de partida, en la necesidad de conocerle personalmente, es que yo lanzo hoy otra pregunta. Por supuesto, completamente retórica la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de nosotros quiere crecer espiritualmente? Nos ponemos en el punto de partida, que es el nacimiento, ¿verdad? Pero ¿quién? Es que sin las gafas no veo, pero con las gafas esto es un rollo. ¿Quién quiere crecer? ¿O quiénes de nosotros queremos crecer? Bueno, es retórica, por supuesto, porque no voy a pedir que la contestéis, pero porque lo es en sí. Porque ni siquiera es una opción, no es una pregunta que nos tengan que hacer, porque lo de que si quieres crecer o no quieres crecer no es una opción. Como en lo natural, una vez que nacemos, no hay nadie, si hay retrasos en el crecimiento, si alguien no se desarrolla, pues es mal asunto, ¿verdad? Hay una patología o hay un problema grave. Entonces, no existe la opción. Es o creces, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, y además la palabra nos está instando continuamente a ello. Vamos a empezar en la palabra con 2 de Pedro 3:18, en la que somos llamados a alimentarnos, a crecer, desde el 15. Podríamos empezar y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que la base es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nuevo nacimiento por el que entramos a formar parte de una familia, por la que pasamos de muerte a vida, por el que de forma milagro maravilloso, ¿verdad?, pasamos a formar parte del reino de Dios, de su reino, a estar en Jesús, a estar en Jesucristo. Somos nuevas criaturas, pero eso no es ni más ni menos que el principio. Es la base, de ahí partimos. Y después lo que toca es crecer, que es lo que estamos tratando ahora. Y en Primera de Pedro, no hace falta que la busquemos, lo tengo yo aquí apuntado, en Primera de Pedro 2, del 1 al 3, como en lo natural, también dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que no, prácticamente parece un mandato, ¿verdad? Lo de que tenemos que crecer. Hemos sido llamados a eso. Lo mismo que Dios nos llamó por su misericordia para que le conociéramos, nos llama también a lo siguiente, que es el crecimiento. ¿Y qué entendemos por esto del crecimiento espiritual, ¿verdad? El natural ya, los alimentos y otras muchas cosas nos ayudan a ello. Que, por cierto, cuando somos recién nacidos, pues es lo único que hacemos, ¿verdad? Alimentarnos y dormir. En eso se basa. Y un poco cuando nos convertimos, ¿verdad? También vivimos bastante de rentas. Hasta el Señor, yo diría, que nos da bastantes caprichitos también. O sea, no llamados como caprichos, pero hay cosas que cuando éramos recién convertidos parece que fluían de una forma, ¿verdad? Y es, bueno, éramos recién nacidos, no se nos podía pedir más. Pero ahora estamos aspirando al crecimiento espiritual. Y podemos expresar este crecimiento, pues eso, como una evolución, como un ascenso. El descenso no es crecimiento, como un ascenso. Y podríamos decir que, si tuviéramos que expresarlo de alguna forma, en este ascenso, en este crecimiento, lo que tendría que ocurrir es que la práctica, lo que vivo diariamente, coincide, encaja o es el reflejo de cuál es mi posición en Cristo. La posición en Cristo la adquirimos cuando nos convertimos, ¿verdad? Porque Él hizo todo. Él hizo todo. Él murió por nosotros, Él nos facilitó la entrada, Él nos dio el nuevo nacimiento, Él hizo todo. Pero vivimos conforme a eso que Él hizo, a esa posición que tenemos, que no, nadie nos la puede quitar, Él nos la dio. Estamos en Él completos, estamos en Él bendecidos, tenemos saldada la deuda, en Él somos perdonados. Eso es lo que tenemos. ¿Vivimos conforme a todo eso? Bueno, pues si no vivimos, tendrá que ir ocurriendo. Y en esto consiste precisamente el crecimiento. Que la práctica, que nuestra vida diaria coincida, sea el reflejo de lo que somos, de lo que tenemos en Cristo. Somos cristianos, nos llamamos así. El otro día decía José Luis Taboada, los del libro, ¿verdad? Los del libro, no porque lo llevamos debajo del brazo, que también, yo cuando estuve en Nueva York, era impresionante, los domingos por la mañana, en el metro, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente, con la Biblia, estos son los del libro, evidentemente. Pero bueno, el libro se puede llevar debajo del brazo y nada más, ¿verdad? Pero no nos referimos a eso, a los del libro, a los que siguen el libro, ¿verdad? Y en eso va a consistir mucho de nuestro crecimiento, precisamente. Yo quisiera llevarlo, de una forma más o menos sencilla, al plano de la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva o qué debe ser lo que a nosotros nos motiva? ¿Cuál es el propósito de nuestro crecimiento? Engordar. Ser grande es conocer muchas cosas de la palabra, tener la capacidad para cuando nos pregunten nosotros responder, porque nos conocemos la palabra de pe a pa, pues eso sería estupendo, ¿eh? Pero o sea, a mí me encantaría, de verdad, yo que estoy perdiendo un poco de memoria, es que a veces me molesta no recordar cuál era tal versículo, dónde estaba, en qué contexto, se me está olvidando, ¿qué le vamos a hacer? Pero no nos referimos solamente a eso. Realmente nuestro motivo principal para el crecimiento es para vivir conforme o para glorificar a Dios, para su gloria, ¿verdad? esto que suena tan, puede sonarnos tan abstracto, tan, yo lo he estado estudiando y me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque, fijaros que el primer versículo que leímos, y muchos, la primera porción que leímos, el versículo 18 de 2 de Pedro 3, dice, antes bien, después de darnos todo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podía haber parado ahí, ¿verdad? Pero muchas veces no para ahí. Termina diciendo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esto no es una coletilla. No es una coletilla de a Él sea la gloria, ¿verdad? Ala. Y bueno, que a Él sea la gloria a Dios, que a Él sea la gloria. Pues no me extraña que la Biblia lo diga tantas veces para terminar capítulos, para terminar libros, sobre todo las cartas en general, Pablo y Pedro y todos, a Él sea la gloria. Y que en esto sea glorificado Dios, Jesús. Y es que precisamente crecer en la gracia se equipara con darle la gloria a Dios. En todo el universo, el concepto de glorificar a Dios es el motivo por el que existimos. Para eso hemos sido creados. Entonces, si tenemos que crecer, pues tenemos que crecer en esto. Precisamente en glorificar a Dios, en que nuestras vidas sean el reflejo de la gloria de Dios. Y en este sentido lo vamos a ver un poco lo más rápidamente que pueda, no quiero enrollarme porque tiendo a eso. ¿Qué significa entender qué significa glorificar a Dios? Es pues uno de nuestros motivos de crecimiento, ¿no? Es uno de nuestra motivación, entender que ese es el propósito. Si ha sido el propósito para la creación, para la naturaleza, ¿cómo no lo será para sus hijos? Entonces, en esto es en lo que nosotros tenemos que crecer. A veces cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos de una de las acepciones, es conocer su voluntad. Y es verdad. Pero ¿no suena a vosotros que cuando decimos, ay, quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida? Estamos hablando casi siempre de qué va a ser, qué va a ocurrir conmigo en mi vida, si voy a casarme o no voy a casarme, si voy a tener hijos o no voy a tener hijos. Estamos usando casi de adivinación, ¿verdad? Como si quisiéramos, como el que va a consultar un adivino, qué va a pasar conmigo. Y eso no es precisamente lo que significa conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, claro, cuando queremos conocerla con el agua al cuello, cuando algo nos apremia, pues entonces, ¿a qué tendemos precisamente? Es pues queremos tener visiones, queremos tener algún sueño que nos guíe, queremos tener incluso voz audible. Parece ser que hay algunos hermanos que la han tenido, pero esto es lo excepcional, esto no es lo normal. Sin darnos cuenta de que su conocimiento o el conocimiento de su voluntad supone conocerle a Él. Conocerle a Él, y esto es una labor día a día hasta el final, para toda la vida. Porque nadie va a llegar a adulto, digamos, en unos pocos años. Todo esto es día a día y toda la vida. Así que me gusta cuando dice en Juan 15, cuando está hablando de la vid, ¿verdad?, que habla mucho, dice en el 12, por ejemplo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Entonces, aquí yo veo un crecimiento, yo veo un ascenso. Pasamos, no quiere decir que dejemos de ser siervos, pero hay un grado aquí, ¿verdad?, que conozco a Jesús porque ando mucho con Él, porque cada vez le obedezco más, porque cada vez entiendo más y conozco más su palabra, le conozco más, y ahora he pasado de grado. He pasado de siervo a ser amigo. ¿Por qué soy amigo? Porque ya no tengo necesidad de que me diga muchas cosas, ya no tengo que buscar que me mande, que me dé una visión, porque conozco lo suficientemente su palabra y siempre hay cosas en las que necesitamos consultarle. No estoy diciendo que no, ¿no? Pero la guía mejor está en el día a día, conocer la palabra. Y esto no nos lleva a otra cosa más que a crecer. Entonces, cuando dicen Romanos que, dice, ¿quién bajará al abismo? No, que, la fe, dice, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces esta justicia? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que no es el que el conocer a Dios, el crecimiento en Dios está basado en conocerle. Y no hay otra forma de conocerle que estar a su lado, pegado. Y no hay otra forma de estar a su lado, pegado, que es conociendo su palabra, que es lo que nos ha dejado, y el Espíritu Santo que habita en nosotros y es el que nos guía. Así que el propósito eterno para nuestras vidas es glorificar a Dios. Y si a alguien se le ocurre que esto es un poco osado, decir que vivimos y existimos para glorificar a Dios, pues eso es el propósito que Él manifiesta en su palabra. Y que nadie piense que por proclamar esta verdad que deberíamos tener presente, alguien puede pensar, pues vaya Dios ese que tenéis, que no quiere más que gloria y gloria y gloria y gloria. Bueno, esta es una visión muy humanizada de Dios y Dios está muy por encima de eso. No tenemos que hacer ninguna defensa de Dios, Él se defiende bien a sí mismo. Nosotros más bien necesitamos que Él nos defienda a nosotros. Mientras estaba preparando esto me acordaba de que hay unas canciones muy bonitas que cantamos y que están de acuerdo con esta verdad que estamos tratando hoy aquí. Esa canción que dice, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Fíjate cómo empieza, dice, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, restáurame, transfórmame a tu imagen. O sea, lo cantamos, es un deseo de nuestro corazón, lo que pasa es que le ponemos música y entonces pues, podemos emocionarnos y le encontramos más sentido. Pero sin emoción, esto tiene muchísimo sentido. Es de gloria en gloria te veo y cuanto más te conozco, cuanto más crezco espiritualmente, más quiero de ti. Y ese es el propósito, esto te glorifica. Y otra canción cuando dice, tú nos creaste con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es? El de tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra, pero tú nos creaste con un propósito, ese es el propósito. La cantidad de veces que lo dice la palabra es impresionante, así que entender y ser conscientes de este propósito, de que este es el motivo de nuestra existencia, es un hallazgo que puede, o un recuerdo, que puede traernos mucha luz y mucho descanso también. Saber que estamos, porque hay gente por ahí que está muy agobiada y a veces los cristianos también lo estamos, pero ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿O cuál es mi propósito en la iglesia? ¿O cuál es? Hombre, hay pequeños propósitos que hay que hacer camino al andar, ¿verdad? Pero el propósito eterno para nosotros es glorificar a Dios, que la gloria de Dios sea manifestada, que Él sea glorificado. Desde el principio siempre lo ha querido así. Y entonces, bueno, por recordaros algunos versículos, que el universo, todo lo que existe, el pueblo que primero se paró para él, el pueblo que después adoptó a través de la sangre de Jesús, todo tiene el propósito de glorificar a Dios. Glorifican a Dios los animales. En Isaías 3:20 dice, las fieras del campo te honrarán, y habla incluso de chacales, pollos de avestruz, o sea, lo da con bastante detalle. Es importante que sepamos que los animales están previstos para glorificar a Dios también. Dice que le honrarán los chacales. Dice, este pueblo he creado para mí. Estoy leyendo en Isaías 3, del 20. Dice, el 21 ahora, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y lo repite varias veces ahí. Pero en el 22 dice, y no me invocaste a mí. Aquí empieza la parte más menos linda de esto. Dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino de que de mí te cansaste. También en los Salmos vemos los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, está bien claro, fijaos que cuando Jesús nació, vinieron ángeles y querubines y glorificaban a Dios y luego los pastores fueron a verlo y glorificaban a Dios. Era toda una fiesta de gloria en ese momento. Así que todo está previsto para que todo lo que existe actúe con ese propósito. Pero la tragedia, lo triste, es que desde el primer momento, el hombre ha rechazado dar gloria a Dios. Esa fue la razón de la caída de la raza humana, por lo que el hombre fue condenado. Y si vamos a Romanos 1, del 18 al 21, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que Dios se ha manifestado a través de la conciencia, a través del universo, a través de la naturaleza. Todo el mundo puede conocer a Dios a través de eso. Eso lo dice muchas veces la palabra. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Lo hecho, lo creado, da testimonio. De modo que no tienen excusa. Y el 21, la tragedia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esa es la consecuencia. ¿Por qué hablamos muchas veces de que el hombre está ciego y oramos para que Dios quite la ceguera y oramos conforme a la voluntad de Dios? Porque en la palabra lo dice. Pues precisamente son consecuencias de no haberle dado gloria a Dios, de no haberle dado su lugar. Entonces el razonamiento humano se oscurece y dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ahí entra la idolatría. Cuando el propósito, cuando la motivación no está donde tiene que estar, pues comienzan a entrar otras cosas y la idolatría es la más importante de ellas. Así que si tuviéramos que definir, no una definición de diccionario, pero por todo lo que vemos a lo que se refiere en la palabra cuando habla de la gloria de Dios, para que no nos siga quedando ese concepto así medio abstracto, porque a veces si pensamos en la gloria de Dios, y es verdad que muchas veces la palabra habla de ella, habla de un resplandor. Hablamos del rostro de Moisés, por ejemplo, que brillaba, y eso era la gloria de Dios, y lo dice la palabra, no, ni siquiera tenemos que inferir información. Lo dice la palabra, pero no es lo único de la gloria de Dios. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen de lo que es la gloria de Dios, podríamos decir que es la representación de todos los atributos de Dios. Eso es lo que supone su gloria, que unas veces se manifiesta en un atributo, otras veces en otra, unas veces con resplandor, otras veces con ira, incluso, pero es la gloria de Dios manifestándose. Y el hombre, abandonando esta gloria, se aisló de la vida espiritual, en realidad, y por tanto la posibilidad de crecer espiritualmente se ve muy mermada cuando el hombre rechaza esta... No es posible crecer espiritualmente con un rechazo hacia este propósito, hacia glorificar a Dios. A lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ha impulsado al hombre a volverse a buscar esta gloria, a lo que estaba previsto todo el tiempo, a glorificarle a Él, que es el verdadero propósito por el que el hombre fue creado. Vamos a ver solamente algunas secuencias de las que habla la Biblia, muy por encima, ocasiones en las que Dios manda su gloria y el hombre claramente la rechaza. Y la primera de ellas, ya os imagináis cuál es, ¿verdad? En el Edén, Adán y Eva estaban permanentemente en la presencia de Dios, que es una forma de la manifestación de su gloria, su presencia, ¿no? Su gloria se movía entre ellos hasta que decidieron hacer caso al engañador, desobedecer, y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Fijaos que en Génesis 3:23, en el 2:15 dice: «Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y le mandó esto y lo otro». Ya sabemos todos lo que pasó, ¿verdad? En Génesis 3:23 y 24, después de haber comido del fruto, dice: «Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y, fijaos, puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Se movían a su antojo en el Edén, ocurre el pecado y dice que Dios puso a custodiar el huerto para que el hombre no pasara allí, para que no pudiera disfrutar de su gloria. Se vio, tenía querubines que cortaban el paso y la espada moviéndose por allí, su gloria en realidad, y el hombre apartado de esto. En su camino a Egipto, a la tierra prometida, de Egipto a la tierra prometida, quiere de nuevo Dios traerles a la realidad del reconocimiento de su gloria. Y cuando Moisés le pide: «Hazme saber que tu presencia vendrá con nosotros, que tu gloria vendrá con nosotros», en Éxodo 33, él le dijo: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Pero Moisés pidió un poco más: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y dijo aún el Señor: «He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro». Su gloria, él no podía ver completamente a Dios y permanecer vivo. Entonces puso su mano, pero vio las espaldas, vio su gloria. Y dice que su gloria quedó reflejada en el rostro de Moisés y el pueblo estaba asombrado. Y cuando esta gloria se desvanecía, Moisés se ponía un velo para que no le vieran, subía al monte de nuevo para que su gloria resplandeciese, para que quedase patente que su presencia iba con ellos. Sobre todo Moisés lo necesitaba. Pero de nuevo el hombre ya sabemos que le dio la espalda, porque ahí ocurrió, poco después fue lo del becerro. Ya, ¿verdad? Más de nuevo la idolatría, más rechazar y salirse de la gloria de Dios ya no puede haber. Otra ocasión en la que Dios manifestó su gloria en todos estos intentos, no eran intentos, Dios sabía, ¿verdad? Pero lo cierto es que en su misericordia, Él en muchas ocasiones manifestó su gloria. En el tabernáculo, cuando se establecía el campamento, pues la gloria de Dios descendía y todas las tribus podían verlo y permanecía todo el tiempo que debían quedarse allí para que pudieran que estar enfocados en la gloria de Dios. Pero de nuevo murmuraron, protestaron, no tenían la gloria de Dios, pero no tenían ni esto ni aquello. Y otra vez, en la tierra prometida, cuando se construyó el templo, ¿verdad? El gran templo que construyó Salomón, para después cuando lo presentaron el templo, cuando convocaron a todos los sacerdotes y pusieron el arca del pacto en su lugar, dice: «Los querubines entonces tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían el arca y sus varas por encima y sacaron las varas. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había puesto allí Moisés». Ta, ta, ta. Y cuando los sacerdotes, versículo 10, estoy en Primera de Reyes 8, Versículo 10 dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Así que de nuevo la gloria de Dios en el templo esta vez. Y los sacerdotes ya no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Y qué ocurrió de nuevo? Pues que, fijaos que después nos habla en Ezequiel 8, que le dice, ven aquí, me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Esto no se hace en un día, lo de pintar todas las paredes del templo. Dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor, ha abandonado la tierra. O sea, de nuevo, o sea, Dios puede manifestar su gloria, pero el hombre, que quiere hacerlo por sí mismo, es la eterna pugna. O sea, preferimos religión, ¿verdad?, que relación. Entonces yo tengo que hacer algo para llegar a Dios, y si es un becerro, pues es un becerro. Y si, cuando él ha dicho que no es por ahí, que el camino no es por ahí. Pero Dios de nuevo mostró su gloria. Y ya no en el huerto, ni en el desierto, ni en el tabernáculo, ni en el templo, ¿qué hizo? Esta vez mandó a su Hijo, el Verbo hecho carne. En Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la nueva versión internacional dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús era la encarnación de la gloria y de la presencia de Dios. Incluso algunos discípulos tuvieron ocasión de ver de forma palpable, ¿verdad?, está en la transfiguración, concretamente Jacobo, Juan y Pedro. Y allí vieron incluso a Moisés y a Elías, pero vieron a Jesús con la apariencia de su rostro, se hizo otra, la apariencia de su rostro, su vestido blanco y resplandeciente. Pero no hacía falta ni siquiera verlo en la transfiguración. Jesús en su nacimiento, en su vida, ya su luz, su rostro siempre emanaba la gloria del Padre. De nuevo, una oportunidad para el hombre para ver su gloria, y qué oportunidad, a través del Hijo de Dios simplemente. Pero de nuevo, rechazo por parte del hombre para esta gloria. Su propio pueblo no quiso que reinara sobre ellos, les incomodaba. Llegaron a decir que venía de parte de Satanás y le hicieron crucificar. O sea, ya imposible, ¿verdad? Pero queda una ocasión en la que Cristo vendrá en su gloria y esta vez ya no habrá posibilidad de rechazo. Pero eso es para el futuro. En un futuro va a desplegar su gloria como tenía previsto desde el principio, y esta será la conclusión de la historia, como nos dice en Mateo 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahí ya no habrá posibilidad de rechazo. Pero claro, hemos estado hablando del pasado y del futuro. ¿Y qué del presente? Porque no es todo tan... La venida de Cristo no supuso simplemente el rechazo. Y ahí quedó todo, ¿verdad? No, de hecho tampoco quedó, ni siquiera cuando lo rechazaron en el tabernáculo, ni cuando lo rechazaron en el Edén, ni cuando rechazaron su gloria, en ningún momento eso ha hecho cambiar los planes de Dios. Así que siguen adelante. ¿Cómo se manifiesta actualmente su gloria? Pues la gloria ahora se manifiesta en la Iglesia. Y aquí estamos, ¿verdad? Es en nosotros y a través de nosotros que la gloria de Dios va a brillar. Dice en 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en Efesios 3, del 16 al 21, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es así como podemos manifestar su gloria. Y termina en el 21 diciendo, a él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No es coletilla, es el resumen. A él sea la gloria en la Iglesia. El llamado más grande del creyente es dejar que la gloria de Cristo se manifieste en nosotros. Esta es la clave del crecimiento espiritual. Y cuando estoy hablando de la clave, es como la llave maestra. No estoy hablando de tocar un botoncito, de nada automático, ni de nada mágico. Por supuesto que no. Pero la clave del crecimiento es precisamente el llamado que tiene el creyente a dejar que la gloria de Dios se manifieste en él. La mejor manera de conocer a Dios y, por tanto, de crecer en su conocimiento es enfocándonos en esto, enfocándonos en su gloria, como él ha querido desde el principio. Así que a esto es a lo que estamos llamados. El poder que está detrás de nuestro crecimiento espiritual, ya lo he dicho, es la Iglesia la que va a brillar, manifestar esta gloria, pero el poder que está detrás de todo esto es el Espíritu Santo, con el que hemos sido sellados, que nos infunde el poder, que nos infunde, que activa nuestra vida para crecer, y crecer, como dice la palabra, de gloria en gloria. En 2 Corintios 3:18, hablando de la historia de Moisés que leímos antes, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hablando de los judíos, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en la Iglesia está el Espíritu Santo, es lo que nos ha dejado, ¿verdad?, el Consolador. Su gloria ahora está en eso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ya no hay velo que interrumpa, ya podemos ver claramente, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí está la clave del crecimiento, que seamos transformados de gloria en gloria, porque ahora podemos ver esa gloria si nos miramos en el espejo que es Jesús. Vemos la imagen reflejada. Y esta imagen es de la imagen de Jesús, a cuya estatura está previsto que nosotros lleguemos. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. El crecimiento espiritual va de reconocer ser cristiano, la base, el principio, hasta conocer la palabra y cada vez conocer más y más al Dios de la palabra. Para conocerlo, para crecer, debo pasar la vida enfocado en esto, en entender la plenitud de su gloria. Y eso es lo que va a posibilitar madurar y crecer. Eso es lo que determina el crecimiento espiritual. Así que de esta forma están ligadas, porque si decimos que el motivo del crecimiento, el propósito del crecimiento, el que facilita el crecimiento es la gloria de Dios, parece que estamos hablando de algo, ¿verdad? Que, pues eso, palabras muy grandilocuentes, esos resplandores y que descienda su gloria y que caigan varios y demás, pero esto es paulatino, vamos de gloria en gloria por la posibilidad que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo y eso sí, siempre pegaditos de Él, creciendo día a día y hasta que su gloria sea manifestada. Para terminar, solamente quería leer prácticamente de lo mismo que estábamos leyendo antes en Segunda de Reyes, en lo del templo. Dice en Primeras de Crónicas 16, dice: así trajeron el arca de Dios, la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, ofrecieron holocausto, y siguen por ahí. Y entonces aquel día David comenzó a clamar a Jehová por la mano de Asaf y de sus hermanos: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, en el versículo 11, buscad su rostro continuamente. Y esto, y ahí está, no es algo que hagamos por pulsos, no es que cuando estamos con el agua al cuello buscamos su voluntad y por tanto le glorificamos y hacemos, por lo menos con nuestra boca, hacemos todo lo indecible. Esto no es así, esto es desde el día que nacimos espiritualmente y toda la vida en ascenso, de gloria en gloria, para que la gloria de Dios sea manifestada y enfocados en esa gloria. Es lo único que va a posibilitar nuestro crecimiento. Así que, efectivamente, a Él sea la gloria.
Amén.
Amén.